El camino de fe nos lleva a conocer a Dios en una forma personal, al aceptar a su Hijo Jesucristo y su muerte en la cruz como la paga total por nuestros pecados.
Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Muchos cristianos toman decisiones basándose en lo que les parece correcto, lógico y razonable, sin darse cuenta que están poniendo los caminos del mundo por encima de su relación con Dios. Escuche el mensaje de hoy titulado Fe versus Razón.
La primera batalla que se libró entre la fe y la razón se llevó a cabo en el jardín del Edén. Se lidió en una conversación entre Satanás y Eva. La fe dice, Dios dijo que si yo como de ese árbol, moriré. La razón dice, no, espera un minuto. La verdad es que no morirás, pues en el día que comas de este árbol serás como Dios. ¿No quieres ser como Él? Entonces come de ese fruto. Dios debe estar reteniendo alguna información, algo bueno, y por eso no quiere que lo comas.
Hoy en día, al mirar a nuestro alrededor, vemos que ocurre lo mismo.
No solo entre los no creyentes, sino también entre los creyentes en Cristo. O sea, que no hemos aprendido la lección. Si usted mira en su derredor, se dará cuenta que operamos sobre la base de la sabiduría de este mundo. Pero la tragedia es que cuando la gente que sigue esta sabiduría del mundo comparan su estilo de vida, sus valores espirituales y su propia relación con Dios, luego razonan. Sí, yo sé que eso es lo que dice la Biblia, pero ¿qué es lo razonable? ¿Cuál es el camino más sabio en cuanto a estas cosas? Así resulta que multitudes que asisten a la iglesia permiten, sin darse cuenta, que los caminos del mundo se sobrepongan a su relación con Dios. Toman decisiones basándose en lo que les parezca correcto, lógico y razonable. El único problema es que vuelve a ocurrir la misma tragedia. Por eso he titulado este mensaje Fe versus Razón. Le invito a abrir su Biblia en el capítulo primero de Primera de Corintios. Pablo dice que al aprender cómo nos relacionamos con Dios y con los demás, notamos que hay mucho más que el sistema del mundo simplemente no acepta. Esto es especialmente cierto en cuanto al significado de la cruz y la crucifixión de Jesús. Ahora, 2000 años más tarde, dicen, no veo que tiene nada que ver todo esto con mi relación con Dios. Me parece que es algo absolutamente ilógico, irracional e inaceptable. A lo que Pablo responde en el versículo 18, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Notemos que a través de este pasaje Pablo emplea palabras como necio, locura, tropezadero, insensato o débil, para describir cómo los no creyentes perciben el plan de Dios. Para los no creyentes, eso de la cruz y de llegar a ser aceptables ante Dios es absurdo, pero solo es absurdo y sin sentido para los que se pierden, o sea, los que escogen no creer en Jesucristo. Sin embargo, si usted piensa acerca de todo esto en forma lógica, inteligente y razonable, quizá dirá, no puede ser que alguien que fue carpintero, quien decidió comenzar su propio ministerio, reuniendo a unos 12 seguidores, quienes llegaron a ser un grupo mucho más grande después, luego fue acusado de traición e insurrección, y como resultado, fue crucificado entre dos criminales, murió hace 2000 años, y dicen que resucitó de entre los muertos, pero quién sabe si eso es verdad o no. Otros dirán que es razonable que los más débiles, los que creen que no tienen las fuerzas suficientes como para encarar la vida tal cual es, tienen que confiar en alguien que murió hace 2000 años. Los que razonan así se creen autosuficientes y debido a su razonamiento, lógica, inteligencia y educación, creen que no necesitan esta religión de los débiles. Es así como funciona el razonamiento puramente humano. Pero notemos el contraste que presenta el apóstol Pablo en el versículo 18 de 1 de Corintios 1. Dice que el Evangelio es locura para los que se pierden, pero que es el poder de Dios para los que creen. Luego explica en el versículo 27 que la diferencia consiste en que Dios ha escogido lo necio y lo débil de este mundo, porque según el versículo 29, no quiere que nadie se jacte ante su presencia. Esto puede parecer absurdo e irracional, pero algunos dirán que mucho tiene que ver en cómo enfocamos el tema. Dicen, tiene que haber un mejor camino. Por ejemplo, cualquiera que tenga un poco de sentido común, que pueda razonar y tenga un poco de inteligencia, sabe esto, que sí, que hay un Dios, que creemos que existe. Ahora bien, ¿cuál sería la manera más lógica para llegar a ser aceptables ante Dios y que nos perdone nuestros pecados si es que existe tal cosa como el pecado? Sabemos lo que hay que hacer. Tenemos que hacer más cosas buenas que malas. Y ciertamente, si nuestras obras buenas pesan más que las malas, todos saben que cuando nos encontremos frente a este Dios, si es un Dios justo, seremos aceptados. La tragedia es que mucha gente que quizás no se expresa así, vive pensando que las muchas buenas obras que han hecho van a pesar más que los pocos errores o pecados que han cometido. Se olvidan que lo único que puede llevarnos a la condenación y muerte eterna es rechazar a Jesucristo y no creer en Él. Lo bueno o lo malo que uno haga no tiene absolutamente nada que ver con nuestra relación personal con Cristo. Otra característica del pensamiento del mundo es que el cristianismo es casi igual a todas las otras religiones. Pero si miramos a cada secta y religión de este mundo, veremos que todas basan la posibilidad de tener contacto con Dios en su propio comportamiento. En otras palabras, el pensamiento humano es que si uno quiere ser aceptable ante Dios o ante el líder de su religión, todo depende de su comportamiento, de las obras buenas o malas que haya hecho. Pero rechazan como absurdo el concepto de que lo único que necesitamos para ser aceptados por Dios es tener fe en Jesucristo. Otros dirán, yo tengo mis propias ideas en cuanto a Dios. Créame, todos tenemos nuestros conceptos acerca de Dios. Pero si su planteamiento, su concepto de Dios no concuerda con lo que dice la Biblia, entonces usted está perdido. No importa a cuántos colegios y universidades haya asistido, ni cuántos diplomas haya obtenido, ni importa si sacó las más altas calificaciones en sus estudios. Si usted rechaza la palabra del Dios viviente, usted está perdido. La verdad es que es imposible llegar a conocer a Dios por medio de la razón o la sabiduría humana. Escuche lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1, 19. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Si hubiese alguna manera de conocer a Dios personalmente por medio de lo que uno haga, y sin tomar en cuenta la cruz de Jesucristo, este pasaje nunca diría esto. Dios nunca destruiría el camino que en verdad nos lleva a Él. Por eso dice aquí, desecharé el entendimiento de los entendidos. Leamos el versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Examine también a los que hoy en día se creen tan sabios. ¿Cree que tienen paz? ¿Que realmente son felices y están satisfechos con sus vidas? ¿Qué pasa cuando las tormentas de la vida les caen encima? ¿Cuando parece que todo se desmorona en su derredor y aún en sus propias vidas? ¿Dónde está su paz en esos momentos? Tampoco ellos la tienen. La respuesta a estas preguntas aparece en 1 Corintios 1:21, donde dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Esta es toda la verdad. Absolutamente nadie puede conocer al Dios Todopoderoso, a Jehová, a menos que sea por medio de la cruz de Cristo. No hay otro camino. Si preguntamos cuál es la razón o la causa de todo esto, la respuesta la encontraremos en 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4, que dicen: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El evangelio está encubierto y no es comprensible para los que no conocen a Jesucristo como su Salvador personal, porque Satanás ha cegado sus ojos. Veamos ahora lo que dice 1 Corintios 2, versículos 12 al 16. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, o sea, la persona que es lógica, razonable, inteligente, pero que no confía en Dios, que no tiene fe en Él, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dice que el hombre natural no puede comprender, y siendo que no tiene discernimiento espiritual, tiene que apoyarse en lo que para él es lógico y razonable. Pero el resultado es que esto destrona a Dios. Esta persona dirá: el camino de la fe es demasiado simple y ni siquiera es lógico o razonable. Pero si en cambio pienso que este otro camino es correcto, así es como voy a vivir mi vida, esto es lo que creo acerca de Dios. Destronan a Dios de sus vidas porque dicen: así voy a vivir mi vida. Estos son mis principios y mis valores personales. Esto es lo que creo acerca de Dios. Pero lo que ocurre es que al hacer tal decisión, se encaminan hacia su propia destrucción. Desgraciadamente, son muchos los creyentes que hacen lo mismo. Si yo le diría que está destronando a Dios de su vida, su respuesta probablemente sería: oh no, Jesucristo es el Señor de mi vida, me he entregado totalmente a Él. Supongamos que usted tiene que tomar una decisión muy importante. Se pone a estudiar libros, revistas y el diario. Escucha la radio y la televisión y el consejo de expertos y de sus amigos. Por fin dirá: bueno, lo mejor que puedo hacer es esto y debo hacerlo ahora. Quizás hasta se arrodillará y dirá: gracias, Señor, por darme sabiduría y dirección en mi vida. He escuchado la televisión y la radio, he leído el diario, mis amigos y consejeros todos me han dicho lo que debo hacer y que debo hacerlo ahora. Dios, me parece que debo tomar esta decisión y que debo actuar ya. Gracias, Dios, por lo que voy a hacer. Y Dios responde: no lo hagas. Usted quizá dirá: pero ¿no te das cuenta que mi decisión está basada en lo que escuché, en lo que mis amigos y consejeros me dijeron, y otras 40 razones por las que he decidido actuar ahora? Pero la respuesta de Dios sigue siendo: no lo hagas. Y usted pregunta: ¿por qué? Es probable que Dios le responda: porque yo dije que no lo hagas. Pero Dios, tiene que haber una razón mejor que esa. La fe nos da el privilegio de reconocer que Dios puede ver mucho más allá de lo que nosotros podemos, más allá de lo que para nosotros es razonable y lógico. Muchos creyentes, al ignorar esto, ¿Creerán que su razonamiento e inteligencia provienen de Dios? ¿Que pueden tomar sus propias decisiones? Pero esto les traerá problemas. ¿Por qué? Porque están viviendo en base a su propio razonamiento y sentido común, en lugar de seguir el camino de fe. Entonces, cuando cometemos errores y nos preguntamos, ¿qué puede haber pasado? Nos volvemos a Dios y le decimos, oh Dios, ¿qué fue lo que pasó? A lo que Él nos responde, tú me desobedeciste. Tenemos que reconocer que toda la lógica, razonamiento y evidencia de este mundo no puede ser igualada a una sola palabra de Dios. Podemos tener un sinnúmero de razones para actuar según lo que deseamos, pero toda la sabiduría del mundo no puede compararse con la de Dios. Él puede ver el futuro, nosotros no. Pero Dios dice que la única manera que uno puede ser perdonado de sus pecados es porque Él ha pagado todo el precio por ellos. Lo hizo cuando envió a su único Hijo, quien nunca había pecado, para que llevara sobre sí mismo en aquella cruz la paga de todos nuestros pecados. Su muerte en la cruz satisfizo todas las demandas de Dios por nuestros pecados y culpas. Esto quizás no sea lo razonable y lógico para algunos, pero es el camino de fe al que se refiere el apóstol Pablo cuando dice, nosotros predicamos a Cristo y a Él crucificado. Veamos ahora lo que dice en 1 Corintios 2, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Este es el mensaje central del apóstol Pablo, Jesucristo y a este crucificado. Y la cruz de Cristo es el enfoque central de todo lo que es la vida cristiana. A lo que la lógica y el razonamiento puedan decirle, un momento, me está diciendo que yo no puedo creer en Dios y en Jesucristo sin creer en la cruz y que Jesús nació de una virgen y que es el Hijo de Dios. Es que si quitamos la cruz, quitamos la única razón por la que vino Jesús. Él vino para morir. El camino de fe nos lleva a conocer a Dios en una forma personal, al aceptar a su Hijo Jesucristo y su muerte en la cruz como la paga total por nuestros pecados. Y en el mismo momento en que lo haga, el Espíritu Santo entrará en su vida. Tendrá el espíritu de discernimiento quien le relacionará con Dios. Si basa su vida en sus propios sentimientos en cuanto a lo que es lógico y razonable, quizás dirá que cree en Dios, pero será poco o nada lo que pueda decir en cuanto a Jesucristo. ¿Por qué? Porque no lo conoce. Uno solo llega a conocerlo personalmente por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. En toda la Biblia no hay ni un solo versículo que diga que uno puede llegar a relacionarse con Dios por medio de sus buenas obras. No es posible. No estoy diciendo que el plan de Dios para la redención humana es simple. Pero en cuanto a usted y a mí se refiere, lo podemos condensar en una sola palabra. Y esta no es obras. No es guardar los 10 mandamientos. No se refiere a vivir según esta o aquella regla, ni a hacer ciertos sacrificios. Es simplemente una sola palabra. Fe. O sea, fe en lo que Dios ha hecho y provisto. Esa es la sabiduría de Dios. La verdad es que es muy razonable, lógico y muy inteligente llegar a ser un hijo, una hija de Dios, porque entonces usted empieza a caminar en el sendero de la sabiduría de Dios. Fíjese que es siempre mejor hacer las cosas de acuerdo con la voluntad de Dios. Lo mejor es confiar en Él como su Salvador personal. Ese es el único camino para ir al cielo. Es la única manera de experimentar a Dios en nuestra vida aquí y ahora. Es la única senda para vivir con total seguridad. Dios ofrece esta vida a toda persona que esté dispuesta a humillarse y a reconocer que no hay absolutamente nada, ya sea en cuanto a mis habilidades y talentos, nada en cuanto a mis obras, nada en mi ser que pueda hacerme aceptable ante Dios. Lo único que puede hacerme aceptable ante mi Padre Celestial es humillarme ante Él y reconocer a su Hijo como mi Salvador personal. Es la única manera de lograrlo. Por eso Jesús dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si usted aún no ha entrado en ese camino, le invito a que ahora mismo acepte a Jesucristo como su Salvador personal.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Si se propone servir a los propósitos de Dios, Él le utilizará de maneras que nunca podría imaginar y que tal vez nunca conozca. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Fe versus Razón, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
Confiar en Dios cada día puede ser desafiante, pero cultivar esa confianza nos da un gozo y una paz que no podríamos hallar solos. Confía en Dios en todo momento. El nuevo devocional diario de las enseñanzas del Dr. Charles Stanley nos alienta a creer en el amor de Dios y a descansar en sus propósitos. Para adquirirlo, visita encontacto.org/librería.
¿Los desafíos del día a día le hacen sentir el peso del mundo sobre sus hombros? No hay nada demasiado grande o pequeño para Dios. El libro Cuando no sabes qué orar, del Dr. Stanley, es un excelente recurso para superar los obstáculos que se presenten al orar. Con 100 oraciones sencillas, usted encontrará las palabras que le guíen mientras derrama su corazón ante el Señor. Visite encontacto.org/libros.
La influencia piadosa de un creyente puede durar toda la vida. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
Pienso en mi primera maestra de escuela dominical. Su nombre era la señora Crane, Eva Crane. Recuerdo cuando me sentaba en pequeñas sillas, eran de diferentes colores. Quizás usted no sepa quién es Eva Crane, pero ¿sabe qué? Ella sirvió al propósito de Dios. Esto es lo que ella hizo. Y no podría decirle una cosa específica que dijo, ya que yo solo tenía 4 años de edad. No lo recuerdo, pero sí la recuerdo a ella pasando los caramelos y también la recuerdo pasando la pequeña cesta de ofrendas para que pudiéramos poner unos centavos o lo que tuviéramos. Pero lo que más recuerdo es que me miraba y sonreía. Nunca olvidaré esa sonrisa. ¿Sabe cómo la usó Dios? ¿Sabe cómo estaba sirviendo a Dios? Ella, en su espíritu, estaba creando una atmósfera en mi pequeña vida, que la iglesia es buena, que Dios es bueno, y aquí es donde debes estar. Cierro los ojos y todavía puedo verla mirándome y sonriendo. Ella estaba sirviendo al propósito de Dios.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Mañana se nos explicará la importancia de esperar en el Señor. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.